Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Fuera de Foco, esta sección con Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes en este espacio.
Hoy nos toca hablar de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita a raíz de los últimos comunicados y sucesos en la OPEP, en la Organización de Países Productores de Petróleo, que han llevado a una reticencia para aumentar la producción petrolera y así bajar los precios internacionales del crudo.
La última semana de columna acá en Fuera de Foco estuvimos conversando un poco sobre la alianza que hacen países como Irán, por ejemplo, con las potencias medias o con países de economías emergentes. Hablábamos del caso de la alianza de Irán a este foro asiático, como lo es la Organización de Cooperación de Shanghái, donde Irán ya compromete un poco más su vínculo directamente asociado al Kremlin y también, por supuesto, relacionado a la República Popular de China. En esto, pues, se mencionaba en algún momento la importancia que están teniendo cada vez más las potencias emergentes para dar golpes en la mesa al sistema internacional. Un problema quizás muy grave que hemos encontrado con respecto a esta situación tiene que ver directamente con la debilidad que está mostrando de alguna forma Occidente de cara a esta manifestación de poder que los grupos asiáticos y los grupos contrarios al eje occidental pues están manifestando, ¿verdad? Aquí tenemos dos fuerzas principales que han logrado una vinculación bastante interesante y que han logrado incluso pues fortalecer un vínculo que cada vez se va haciendo más grande y que va acumulando otros tipos de alianzas, ¿verdad? Me refiero directamente al liderazgo de Rusia y de China, principalmente China, que es un liderazgo que va a paso galopante, creciendo, ¿verdad? En cuanto a sus alianzas y en cuanto a su competencia con respecto a Occidente. Y de alguna forma, pues, es importante señalar cómo este tipo de aspectos relacionados con las potencias emergentes están afectando el liderazgo de Occidente y principalmente el liderazgo de los Estados Unidos. Uno de los últimos elementos que mencionaba en ese artículo de la semana anterior tenía que ver un poco con la situación relacionada a la producción petrolera. Recordemos que en días pasados la OPEP Plus, ¿verdad?, que son los países productores de petróleo, más otros países que no son parte de la OPEP, ¿verdad? El caso de Rusia o casos de países que no pertenecen a la OPEP, pero que son productores y exportadores de petróleo, tomaron la decisión de rechazar una solicitud de los Estados Unidos de rebajar la producción de barriles o de aumentar más bien la producción de barriles de petróleo con la intención de bajar los precios internacionales de los combustibles y de todos sus derivados. Acá, digamos, es importante pues señalar, ¿verdad?, que de alguna forma esta negativa pues influye un poco en la imagen pública de los Estados Unidos de cara al proceso electoral que van a estar teniendo en los próximos días, ¿verdad? Más que todo porque se acercan las elecciones de medio periodo donde van a estar eligiendo pues el control sobre el Congreso y así también como los gobernadores de por lo menos 36 estados, que era lo que se mencionaba, digamos, dentro de todo este análisis que se realizaba en esa columna. Un elemento, por supuesto, importante es que si existiera un duro revés con respecto al dominio de los dos cámaras, la Cámara Baja, la Cámara de Representantes y la Cámara de Congresistas, pues de alguna forma esto podría pues convertirse poco a poco en la posibilidad de que Estados Unidos pierda la próxima elección presidencial, ¿verdad?, donde generalmente el mismo candidato a la presidencia, o en este caso su vicepresidenta, ¿verdad?, Kamala Harris, podría postularse para lograr ganar un proceso de 4 años adicionales que son los que se dura, digamos, dentro del gobierno estadounidense. Esto podría llevar, digamos, en este caso a los Estados Unidos a tener un duro revés político y eventualmente pues irse concretando un cambio radical en la política de los Estados Unidos y que finalmente sea el Partido Republicano quien pueda ganar de nuevo las elecciones, ¿verdad? Obviamente aún estamos muy pronto para poder señalar ese tipo de circunstancias, pero es uno de los elementos que más temor, digamos, puede ocasionar desde el punto de vista político en estos momentos para los Estados Unidos. Sin ninguna duda, para el gobierno en Washington, esta acción de los países OPEP Plus y principalmente los países de la OPEP, que son aliados de los Estados Unidos, se transformaron en un golpe muy fuerte para los intereses del gobierno de Joe Biden. Este golpe, digamos, de alguna forma va a afectar en la economía estadounidense, ¿verdad? Uno de los elementos que buscaban contrarrestar, ¿verdad? Porque la intención con esta movida era que los precios de los combustibles se abarataran, ¿verdad? Y que esto se convirtiera en bajar un poco el costo de la vida para los ciudadanos estadounidenses. Ahora el mercado de futuros se va a ver, digamos, impulsado con precios más elevados y que esto eventualmente pues repercuta en la parte electoral, ¿verdad? Siempre pensándolo desde un tema de política electoral. Un elemento pues acá que fue llamativo en su momento, que lo mencionaba en la anterior columna, fue incluso el señalamiento y la crítica profunda que estaba haciendo de alguna manera el gobierno de los Estados Unidos con algunos aliados del mundo de los productores de petróleo y principalmente con respecto a Arabia Saudita. Con respecto a Arabia Saudita, la crítica del gobierno de los Estados Unidos fue bastante incisiva. Incluso Karine Jean-Pierre, ¿verdad?, que es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, acusó a los países de la OPEP Plus y principalmente a los países OPEP, que son aliados de los Estados Unidos, de estarse alineando con el gobierno de Rusia, e incluso mencionaban la posibilidad de alinearse o de tomar, digamos, alguna posición general dentro del gobierno para tratar de replantear su relación con el Reino de Arabia Saudita, ¿verdad? El Reino de Arabia Saudita es uno de los más importantes dentro de la producción petrolera y por lo tanto este tipo de acciones que se realizaron en aquel momento pues han enfriado y han dañado un poco las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Arabia Saudita. Incluso en este vínculo entre Washington y Riad se vuelve a despertar aquella desconfianza existente desde la campaña política de Joe Biden, ¿verdad?, donde se hacía una crítica muy pronunciada con respecto al asesinato de Jamal Khashoggi, ¿verdad?, que ya lo mencionamos en algún momento acá en la columna de Fuera de Foco, que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y que se señala directamente al príncipe heredero Mohammed bin Salman de ser el artífice o la figura que finalmente fue la que impulsó este asesinato y destazamiento, ¿verdad?, de este periodista saudita muy crítico del régimen de Riad, pero que también habíamos mencionado de que tenía una posición muy cercana a Qatar y a grupos vinculados con los hermanos musulmanes. Bueno, esto es secundario, pero acá lo importante es señalar, digamos, esta alianza, digamos, o este enfriamiento de los lazos existentes entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Arabia Saudita, que después de estas acciones relacionadas con la OPEP, pues se vuelven a poner sobre el tapete del enfriamiento y el alejamiento de ambas posiciones, ¿verdad? Algo que se ha hecho cada vez más evidente. Esto, digamos, de alguna forma señalábamos en la columna anterior y que quiero reforzarlo en esta, incluso con un reporte de la DW relacionada con la situación de las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos y este enfriamiento. Rusia, digamos, ha sabido jugar con esta carta, ¿verdad?, y ha tenido algún tipo de acercamiento con países de la región del Golfo, ¿verdad? Tuvo en algún momento reuniones con líderes de los Emiratos Árabes, en algún momento también ha tenido algún tipo de vínculo y de señalamiento con respecto a Arabia Saudita, pero acá, digamos, tal vez destacando de las relaciones entre grupos o países no atlantistas con países del grupo, digamos, de cooperación de los países del Golfo, ¿verdad? Tenemos en el caso de la República Popular de China, que han ido estableciendo canales de comunicación y de vinculación con el Reino de Arabia Saudita y con otros países del Golfo, ¿verdad? De alguna forma, China ha tratado de mantener como un punto y aparte algunos elementos que lo vinculan abiertamente con la situación de Rusia en Ucrania y han tratado de marcar su propia agenda, ¿verdad? Basado en sus propios intereses y en sus propios, en sus propios elementos de vinculación, ¿verdad? Y esto, de alguna forma, pues, de nuevo, le quita un poco fuerza a la relación de Occidente con potencias emergentes y de alguna forma le empieza a brindar cada vez más poder a una nueva potencia, ahora en este caso la República Popular de China, que sin ninguna duda pues van a aprovechar el impasse para tratar de generar sus propios intereses y poder desarrollarlos y llevarlos más allá. Y acá, digamos, podríamos ya hablar un poco sobre este informe de la DW, del canal alemán Deutsche Welle, que en días anteriores sacaron una nota relacionada con este enfriamiento de las relaciones entre Riad y Washington y cómo esto, más bien por el contrario, puede alentar el acercamiento de los países del Golfo hacia las potencias emergentes que están en contra de los Estados Unidos. Se habla, en primer lugar, de una situación, ¿verdad?, que fue la ya mencionada, relacionada con la producción petrolera, ¿verdad?, que la intención ha sido bajar la producción para poder subir los precios, porque evidentemente, más allá del beneficio que Rusia obtiene de la exportación de hidrocarburos, los países del Golfo también y los países OPEP Plus, más allá de Rusia, también reciben beneficios de la exportación petrolera, y entre mayor oferta exista de producto, pues la demanda, que puede no ser tan elástica y que se pueda mantener en una media un poco más baja, va a ocasionar que los costos del petróleo tengan que bajar en el mercado de futuros, y esto en los ingresos de los países, en el Producto Interno Bruto y en otros indicadores económicos podría significar menos ingresos, y esto puede afectar, digamos, directamente las balanzas económicas y las balanzas comerciales de cada uno de los países que forman parte de este grupo, ¿verdad? Se habla en este informe de que hasta el 26 de septiembre y desde junio se ha presentado un desplome en los precios internacionales del barril de petróleo, ¿verdad? Pasando en junio de 123, casi 124 dólares por barril, a estar en septiembre en una cantidad cercana a los 90 dólares por barril, ¿verdad? Estamos hablando de un porcentaje bastante considerable que necesitan los países productores poder aumentar, digamos, los costos para de alguna forma pues tener beneficios que finalmente ellos puedan canalizar en otros tipos de inversiones. Si se reducen los niveles de producción de petróleo, ¿verdad?, a nivel internacional, pues esto va a significar que se dé un aumento en los precios internacionales del petróleo, ¿verdad? Va a llevar a que el petróleo de mejor calidad tenga un costo mucho más elevado, y esto va a acrecentar, digamos, el costo de vida de otros factores, ¿verdad? Evidentemente la producción de muchos elementos se va a ver afectada, y es una de las cuestiones que Estados Unidos ha tratado de prever, no tanto, digamos, pensando solo en el tema de consumo interno, porque pensemos que en estos momentos Estados Unidos es el mayor productor de barriles de petróleo, ¿verdad? Se habla de que Estados Unidos produce casi 19 millones de barriles diarios, sin embargo, consume más de lo que produce, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, Estados Unidos no es el que tenga, el que tiene la mayor cantidad de reservas de petróleo, ¿verdad? Sino que esas están entre los países de la OPEP Plus, que concentran el 90% de las reservas mundiales de petróleo, pero ellos solamente producen un 50% de la producción total de barriles de petróleo, muy por debajo de lo que Estados Unidos está produciendo, y por lo tanto ellos necesitan hacer una reducción todavía mucho más significativa para que esto pueda, digamos, afectar positivamente las balanzas de ingreso de cada uno de sus países. Esto ha llevado, digamos, a esta rencilla económica entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Riad y otros gobiernos de los países productores de petróleo, y como ya lo mencioné, ha gestado de alguna forma que se dé un enfriamiento en las relaciones que existen entre ambas zonas, afectando, digamos, de una manera negativa incluso la política exterior, una política que desde la época de Donald Trump se había logrado, digamos, componer de alguna forma, y había incluso logrado algunos vínculos de carácter geopolítico que hemos visto y hemos analizado de manera positiva. Por ejemplo, los famosos acuerdos de Abraham, ¿verdad?, fueron gestados a través de una buena coordinación y comunicación entre los Estados Unidos con países del Golfo, con países, digamos, que están dentro de la esfera del liderazgo del mundo árabe, con el Estado de Israel, ¿verdad? Muchas de estas cuestiones se siguen manteniendo por una situación de necesidad. Los países árabes siguen manteniendo, digamos, esta vinculación con Israel por un tema de necesidad asociado con una amenaza mayor, que es el caso de la República Islámica de Irán, pero desde una perspectiva de carácter económico y desde una perspectiva de carácter de inversiones, pues evidentemente no pueden quedarse de brazos cruzados viendo la situación en la cual se encuentran en estos momentos. Los 13 países de la OPEP se han puesto de acuerdo, más los países que forman parte de la zona plus, ¿verdad?, de la OPEP, incluyendo a Rusia, han decidido disminuir la producción para poder generar muchos más ingresos, ¿verdad? Acá es una jugada en la cual hay que poner en una balanza los beneficios y en la parte económica. La producción de los 13 países de OPEP han decidido de que necesitan aumentar un poco sus ganancias a nivel internacional. Rusia en esta situación, pues obviamente se ha visto beneficiado, ¿verdad? Porque si hay un aumento en los precios internacionales, aquellos países que le compran a Rusia, que en estos momentos uno de los mayores compradores es la República Popular de China, van a tener que pagar un poco más, pero China podría eventualmente hacer algún tipo de medida pues adicional para tratar de fortalecerse ellos económicamente a través de la compra del petróleo ruso. Y esto lo podrían hacer haciendo una parte de la compra en yuanes chinos. Y esto, digamos, podría fortalecer un poco la soberanía monetaria con respecto a otros países, ¿verdad? Incluso con respecto al dólar, aunque por supuesto no los podría llevar a un nivel en el cual el yuan llegue a superar en cuanto a sus costos de soberanía monetaria por encima del dólar en un corto plazo. Pero sí, digamos, si se empiezan a dar este tipo de medidas y se tratan incluso de complementar, por ejemplo, con el uso del renminbi, la moneda china de intercambio, ¿verdad?, el sistema de intercambio de monedas, que traten de mantenerlo dentro de la reserva de su moneda nacional, tratando, digamos, de no comprar tantos dólares. Esto podría eventualmente ser beneficioso incluso para las movidas de la propia economía de China, ¿verdad? En este punto, pues China también puede verlo como una forma de mejorar sus cuestiones de reservas monetarias y también, por supuesto, de mejorar algunas perspectivas económicas de cara a todas las inversiones que están realizando a nivel internacional. Esto, por supuesto, nos lleva a nosotros a plantearnos, dentro de todo este análisis que en su momento hizo el canal alemán, de que las relaciones de dependencia que existen, digamos, con respecto a los recursos estratégicos en este caso, afectan las reservas monetarias de los Estados Unidos por el intercambio con los países productores y la reinversión en bonos, ¿verdad? Muchos de estos, también de compras de producción de petróleo que está haciendo China con Arabia Saudita, por ejemplo, está ayudándolo a tener una proyección mucho mayor de la posibilidad de ir creciendo en esto que mencioné del tema de la soberanía monetaria. Esto puede eventualmente, pues, convertirse en un gran paso para China, para que el yuan se convierta en una moneda mucho más fuerte en el mercado de divisas a nivel internacional y que más países empiecen a confiar en esta dinámica con respecto al yuan y un crecimiento, digamos, cada vez más paulatino de reservas directamente en yuanes y en bonos, digamos, asociados directamente con esta moneda. Es importante también mencionar que un enfriamiento de las relaciones entre Washington y Riad y otros países del Golfo, que no se prevé, ¿verdad? Se ve una movida un poco irresponsable por parte del gobierno actual de los Estados Unidos, aunque podría darse también, pero una movida del enfriamiento entre Washington y Riad podría terminar de empujar a la monarquía saudita a los brazos de China, ¿verdad? Que ya hoy por hoy, según los propios informes de diferentes medios que analizan la parte financiera, hoy por hoy la República Popular de China es el principal socio comercial del Reino de Arabia Saudita, ¿verdad? Incluso se habla de que el reino ha manifestado su interés en entrar y formar parte de las economías emergentes de las BRICS, ¿verdad? Que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Arabia Saudita estaría mostrando su interés a ser parte de los BRICS y poder convertirse también en una potencia emergente que eventualmente pueda competir con respecto a las potencias globalistas. Y esto, por supuesto, desde una perspectiva geopolítica, pues de alguna forma sería un desastre para los intereses de los propios Estados Unidos, ¿verdad? En este caso, hay que mencionar de que el gobierno de Joe Biden, desde hace mucho tiempo, ha venido pues dando muestras de un alejamiento con el Reino de Arabia Saudita, a pesar, digamos, de que en algún momento, después de haber estado reunido con el liderazgo israelí, estuvo reunido después con el liderazgo de Riad, pero ha existido, digamos, esta relación tensa entre Washington y Riad desde hace bastante tiempo a través de Joe Biden, e incluso, digamos, el tema del asesinato de Khashoggi, que ya fue mencionado, pues ha tenido también como un poquito resfriado, por decirlo de alguna forma popular, las relaciones entre ambos gobiernos, ¿verdad? Evidentemente, Mohammed bin Salman niega cualquier vínculo con este asesinato, pero Joe Biden sigue mencionando y sosteniendo de que él no le cree a Mohammed bin Salman, ¿verdad? Y estas muestras de desconfianza con respecto a algunos de los aliados podrían terminar, digamos, de enfriar las relaciones hasta una condición un poco tensa, ¿verdad? Evidentemente hay otros elementos que mantienen una vinculación entre los Estados Unidos y el Reino de Arabia Saudita, ¿verdad? Temas relacionados con bases navales en el Medio Oriente o con bases militares en el Medio Oriente, temas relacionados con la venta de armas, que para Arabia Saudita es sumamente importante y que incluso mantienen vínculos con Occidente, como lo mencionaba en la columna anterior, con el Reino Unido, en algunos temas de cooperación sobre seguridad, pero que eventualmente podrían también enfriarse hasta cierto punto y podrían seguir causando algunos choques o algún alejamiento o algún enfriamiento en otros proyectos que existen dentro de la región del Medio Oriente. Entonces, un Estados Unidos desenfocado de lo que está pasando en sus relaciones con los liderazgos del mundo árabe podrían ser perjudicial para otros proyectos que existen de carácter de control, incluso geopolítico, ¿verdad? Un alejamiento del gobierno de Riad más un descarrilamiento de las acciones del gobierno de Turquía podrían eventualmente ir generando todavía muchas más tensiones que las que existen en la actualidad con respecto a uno de los conflictos pues más sonados desde febrero, que es el conflicto entre Rusia y Ucrania. Incluso, así como se mencionó la posibilidad de que Rusia pudiera comprar petróleo, que China pudiera comprarle petróleo a Rusia a través de yuanes, también se habla de la posibilidad de que el gobierno de Riad le compre o le acepte a China petróleo a precio de yuanes, ¿verdad? Una cuestión que ya mencionaba que tiene que ver con la soberanía monetaria, que eventualmente no va a afectar en el corto plazo, pero que conforme pase el tiempo y más países tomen la decisión de hacer movidas similares sustituyendo el dólar como moneda de circulación para el comercio internacional, podrían eventualmente ir desplazando el dólar dentro de la soberanía monetaria y ser, digamos, una grave afectación para los intereses de los Estados Unidos en los diferentes mercados a nivel internacional. Entonces, desde esta perspectiva, es muy importante que las próximas movidas que haga el gobierno de Washington tengan todos los componentes del cuidado necesario para poder mantener una relación sin tensar demasiado la cuerda de la situación del vínculo entre los Estados Unidos y el gobierno de Arabia Saudita. Es sumamente importante de que Joe Biden cambie un poco su forma de manifestarse con respecto al gobierno, digamos, saudita. No se trata de tener que pasar por alto algunas acciones del gobierno, pero sí tener cuidado por el tema de la vinculación y la necesidad que existe en las relaciones entre ambos territorios, principalmente no solo con el tema de producción petrolera, sino incluso con los vínculos de carácter geopolítico, porque en el momento en el que se logren solventar algunos problemas de estos de tipo geopolítico, eventualmente muchas cuestiones podrían cambiar y esto podría tener un daño irreparable, ¿verdad?, en un plazo no muy extenso. Podría tener algún enfriamiento que eventualmente tense todavía mucho más la situación de otros elementos que estén alternos. Mencioné un alejamiento de Riad, también mencioné una salida o un desemboque por parte del gobierno de Ankara, pero también podrían darse otros temas ahí anexos o asociados a los intereses de los Estados Unidos que podrían irse saliendo del canasto, incluso aquellos grandes temas que para los Estados Unidos son importantes asociados con el tema de la geopolítica y no solo el tema económico, como lo tiene que ver los vínculos con algunos países occidentales, pero algunos países no solamente occidentales, en el caso de la Unión Europea, que pueden empezar a tomar decisiones por su propia cuenta, sino incluso también países asiáticos que tienen en estos momentos muy buenas relaciones, muy buen vínculo con respecto a los Estados Unidos y que eventualmente empiecen a cambiar un poco su dinámica y un enfriamiento o una desatención de algunos de los intereses que Estados Unidos pueda tener dentro de la zona. Entonces, para ponerle fin a esta columna, hay que poner, digamos, en diferentes perspectivas lo que está pasando, ver con qué elementos se puede ser enfático en el caso de mantener, digamos, las relaciones lo menos tensas posibles entre Washington y sus aliados de la OPEP y sus aliados de los países de cooperación del Golfo, y también ver de qué manera los Estados Unidos pueden acercarse nuevamente al gobierno de Arabia Saudita y lograr concesiones que sean beneficiosas en ambas rutas, siempre, digamos, impulsando todo lo que en materia de las agendas estén en los intereses, ¿verdad?, de ambas potencias, o de ambos países, ¿verdad?, porque Arabia Saudita es una potencia dentro del Medio Oriente, una potencia regional, pero los Estados Unidos como potencia global, al ir perdiendo, digamos, tanto contacto a nivel internacional, se va aislando de alguna forma en cuanto a sus acciones, y esto podría eventualmente, pues, convertirse en un vacío ocupado por alguien más. Recordemos que en política siempre hemos dicho que no existen vacíos, y en el caso que Estados Unidos vaya descuidando sus aliados, van a existir otros países que van a buscar, digamos, como mantener ese vínculo. Una de las ventajas que tiene quizás en estos momentos Estados Unidos es que todavía cuentan con el apoyo de países de la Unión Europea que siguen manteniendo algún tipo de contacto cordial con el gobierno de Riad, y esto podría, digamos, pues mantenerlo un tanto a flote siempre dentro de la esfera de las alianzas y los intereses de Occidente. Pero entre más se aleje Washington de la política relacionada con Europa o relacionada incluso con los intereses que Riad está demostrando necesitar con algunos aspectos, ya sean ideológicos o algunos aspectos asociados a la región, pues cada vez más vamos a ver un alejamiento por parte del gobierno y un acercamiento a otras potencias. No hablemos de Rusia siquiera, hablemos en este caso de China, que es para el caso de los Estados Unidos la principal amenaza a nivel internacional sobre los intereses de hegemonía a nivel global. Obviamente no vamos a pasar a una hegemonía bipolar con un Estados Unidos y China, pero sí vamos a tener, como ya lo he mencionado en otras ocasiones y que voy a seguir reiterando, por el interés que esto surge para todos los que estamos interesados en el tema de la estabilidad global, de que eventualmente esto, digamos, convierta diferentes polos donde las alianzas se hagan cada vez más débiles y esto nos conduzca a caos cada vez más pronunciados en las relaciones entre ciertos actores del sistema internacional. Y con esto damos fin a esta columna de la semana, agradeciéndoles a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre, por brindarme este espacio de Fuera de Foco, y agradeciéndole a cada uno de los oyentes de la radio por su atención. Les envío mi cordial saludo desde San José de Costa Rica. En las próximas emisiones posiblemente estaremos hablando un poco más sobre este tema de la multipolaridad que se ve manifiesta en las diferentes relaciones internacionales de la época actual, pero creo que también un tema que ha estado haciendo eco en los últimos tiempos y que debemos mencionar eventualmente es la posibilidad de que se dé algún tipo de ataque nuclear, ya sea por parte de Rusia o un ataque, digamos, influenciado por alguno de los países que están opuestos a Rusia. Entonces, si de acá dentro de 2 semanas no ocurre nada extraordinario, creo que podríamos empezar hablando de este tema. Les envío nuevamente mi cordial saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad desde San José, Costa Rica, esperando que se encuentren todos muy bien. Y como siempre les digo, seguimos acá en contacto. Chao.
Muchas gracias, como siempre, Brian Acuña, y hasta la próxima comunicación.